De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 1:06 de la tarde. Llega el momento en el que, bueno, pues comenzamos ya nuestra recta final. Esta es nuestra última hora de programas y estamos viendo cómo llega ya nuestro siguiente invitado, aquel que se convierte en protagonista de una obra de teatro en el Teatro Lara, La Caja. Y todo tiene, bueno, pues como punto de partida, una mudanza que dicen, Manolo, los expertos, es una de las situaciones más estresantes que nos podemos encontrar
sin,
en nuestra vida, lo de la mudanza.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
¿Sí,
o sea,
no?
Para que una empresa ya además te dé un día o dos días para que puedas hacer la mudanza, es una cosa legal, uh-huh. Es donde te encuentras realmente quién es tu amigo y quién es tu amigo, quién te deja tirado, quién no te deja tirado, ¿no? Una mudanza es una cosa muy difícil.
Y ahí se sabe quiénes son tus amigos, porque cuando levantas el teléfono y dices, me voy a mudar, vienes a ayudarme.
Sí.
¿Hay quien se inventa excusas?
Yo, desde luego, a mí mis amigos no me pidan ayuda porque yo tengo la columna hecha polvo, entonces no puedo cargar mucho peso.
Pero eso ya son.
No lo justifico,
causas
mayores. Es cierto, no es justificarlo, es verdad, es verdad. Yo tengo... La dirigirla sí la puedo dirigir, la mudanza.
Es que nos está diciendo, Juanjo, mentira, mentira, que vaya a dirigir, que vaya a dirigir.
Eso sí lo puedo dirigir. Tú pongo el sillón allí, la lavadora vaya, eso sí lo puedo hacer extraordinariamente bien. Lo de cargar peso ya me cuesta un poco, ¿no? Ya con la edad que tengo, eso de tirar.
Yo he participado en unas cuantas y la verdad es que es tremendo.
Yo trabajé mucho tiempo... Aquí que nos estamos contando la vida diariamente.
Bueno, vamos a saludar a Jacob
particular.
Por si quiere entrar en el tema.
Hola, Jacob.
Hola. Petrus, muy buenas.
Buenos días. ¿No?
Estamos hablando de mudanzas.
De mudanzas.
Situación estresante de la mudanza.
Yo trabajé una época en un almacén de una multinacional de línea blanca, que se dice, ¿no? Y entonces yo tenía que cargar todos los días 2 toneladas, ¿no? 2 toneladas. Entre frigoríficos, lavadoras, encimeras, que de aquella eran encimeras.
De las de verdad, nada como las de ahora que son de conglomerado,
entonces,
¿no?
Entonces, claro, los pedidos que se hacían, pues yo tenía que... Llegaba el camión allí y yo tenía que hacerme cargo de todo aquello, ¿no? Acabé con la espalda destrozada, ¿no?
Normal.
Porque en esta vida hay que trabajar de todo, hombre. De todo, de lo que haga falta.
Bien.
Sí.
Desde...
Bien. Esa es la actitud.
Yo de joven me iba también allí a Lérida a recoger pera limonera y melocotón.
También.
Y aquello era una maravilla.
Bueno, ¿no? ¿Lo has hecho de todo?
Sí, 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 yo he hecho de todo en esta vida, por supuesto. He sido hasta actor.
También.
He hecho película, Dios mío. He hecho algunos largos y más de 5 o 6 cortos.
Pero de actor, fíjate tú que te veo más que recogiendo la pera limonera.
Yo valgo para un roto y para un descosido, te lo digo de verdad.
¿Sí,
igual
sí?
Que en la radio. Sirvo para presentar música o para presentar el telediario. De hecho, ya,
también
lo he hecho.
Efectivamente.
¿Verdad?
Lo he hecho, ¿no? Soy un todoterreno de eso que se dice. Me lo paso bien, además, ¿no?
Oye, Manolo. ¿Pero en qué películas sales? ¿Qué hiciste?
Muchas,
¿qué?
Muchas.
¿Sí?
Sí, muchas. Por ejemplo,
buscamos?
Es que casi siempre he estado vinculado al cine más o menos underground, ¿no? Que se dice, ¿no? Y he trabajado mucho con un cineasta que aquí en Madrid ya se le empieza a considerar un personaje de culto, que se llama Pablo Llorca, y que fue el tipo que descubrió a Leonor Watling, entre otras actrices, ¿no?
¿Sí?
Y yo recuerdo haber grabado, si alguien quiere meterse en internet,
¿sí?
Verá el tráiler de Jardines Colgantes.
Jardines Colgantes, yo lo vi
buscando. Trabajé con Fyodor Atkin, un actor francés extraordinario, que era uno de los actores de, ¿cómo se llamaba este director suizo? El de La rodilla de Clara, no me acuerdo, pero bueno. Y entonces estaba en el reparto Fyodor Atkin y Ciar Bollaín, hoy afamada directora de cine, Andrés Lima, que es un gran director de teatro hoy en día, estaba Leonor Watling, que es la primera aparición que hacía en el cine, y estaba yo. Entonces yo era el noviete de...
¿De quién, de quién?
De Ciar Bollaín, ¿no?
Vaya, muy bien.
Y un largo... muy chulo, muy bonito. Eso fue en el año 91 o 92, creo. Ya ha pasado 20 años de aquello, ¿eh? Ya ha pasado 20 años. Y bueno, y hice algunas cosillas más, claro, en cortos y en algún que otro largo.
Bueno, pues que nadie se preocupe, que ya tengo yo aquí el tráiler, lo subo ahora mismito a nuestro Facebook y todos podremos saber algo más.
Sí, sí, que
de
salgo,
esa peli.
Salgo en el tráiler, salgo.
¿Sales en el tráiler?
Sí,
estoy
salgo.
En ello, estoy en ello.
Salgo.
Vamos a ir pasito a paso, que no me da tiempo a todo. Ponme un poquito de música y así te creo.
Bueno, de paso es que de esta manera también estoy reclamando a algún productor o a algún director de cine, coño, que teniendo esta carita quemada, oh Dios, ¿cómo no voy a hacer de gángster yo en las películas? Vamos con la música,
venga,
¿vale?
Va.
Os pongo un poco de música porque
claro, claro.
Encima sé poner música. Ya sabéis que he sido muchísimos años DJ por las noches en el barrio más rock and rollero que hay en Madrid y que he tenido durante casi 30 años un programa maravilloso que se llama El Paso, ¿no? No sé para qué cuento hoy todo esto. Pero...
¿Por qué le ha dado por abrir sus sentimientos?
Bien, oye.
Porque en la mudanza él se ha traído también un diván de estos de psiquiatra y ha dicho yo voy a soltar todo lo que
Exacto.
llevo dentro.
Bueno, entonces, para que veáis que también sé de música, voy a aconsejar un disco extraordinario, fantástico, fenomenal. Él se llama Curtis Salgado y su último álbum lleva como título Soul Shot.
Aipiar, porque era su novio. En facebook.com/hoyenmadrid está el tráiler, ¿eh? Jardines colgantes.
Bueno, hablo de... Un día podríamos traer a Pablo Llorca, que es muy buen amigo mío,
¿sí?
Un gran director, extraordinario director. No para de trabajar. Todos los años hace una película o un corto. Todos los años, todos los años, todos los años. Es un director... De estos de culto y...
Oye, pues cuadramos un día que se venga aquí a la
1:15, 1:20. Y os cuente mis aptitudes para el cine, ya veréis. Bueno, hablamos de Curtis Salgado, que nació en Eugene, en Oregón, y en el año 2010 fue premiado como el mejor artista de blues y de soul. El álbum está producido por el guitarrista Marlon MacLean. No hay que olvidar que Curtis fue durante 6 años el cantante de la banda de Robert Cray y en el año 95, durante un corto periodo de tiempo, fue el vocalista de Santana. Y digo más, fue el personaje en el que se inspiró Jim Belushi para sus personajes en los Blues Brothers o en Animal House. Well, all right. I wanna tell you something about my mother. Ahí está Curtis Salgado. Si Belushi se inspiró en Curtis, Dan and Aykroyd, que era el 50% de los Blues Brothers, se inspiró en Charlie Musselwhite, que también fue uno de los grandes maestros de Curtis Salgado, un extraordinario armonicista que trabajó con Mike Bloomfield o con Paul Butterfield. Curtis además ha colaborado con Taj Mahal y con Steve Miller. Tuvieron que trasplantarle un hígado en el año 2006. Él ha seguido con su actividad. Además tiene cáncer de pulmón. Eso es, desde luego, empecinamiento en continuar adelante. Comenzó su carrera en el año 1991, su carrera en solitario. El disco son 11 canciones, 4 de ellas originales, con el blues como su columna vertebral y el soul en su corazón. Desde Bobby Womack hasta George Clinton, pasando por Otis Redding, con una portada a lo Johnny Guitar Watson, a quien evoca en 2 canciones. Aquí está el grandísimo Curtis Salgado. A woman got a motivation. You can never understand. She'll love, and then leave you for another. Buen disco, extraordinariamente disco. Soul Shot, un tiro de soul o algo así, ¿no?
Sí.
Apareció ya el año pasado este disco, en el año 2012, pero da igual, no pasa el tiempo para esta música. Es además un gran armonicista. Es, bueno, también iba a contar, incluso he tenido hasta un grupo de punk.
Sí, es que tenemos para hacer un programa completo con Manolo Calderón.
Hacía canciones de un minuto y medio.
¿Pero hay alguna rama del arte que se destaque de Manolo?
La pintura. Soy un inútil. O sea, sé hacer letras. Porque como aprendí a escribir con un plumín, sé escribir.
Pero de ahí
no como ahora los niños que no utilizan
caligrafía,
¿no? Y entonces pues sé hacer letras, pero no sé dibujar.
Solo faltaría, ya sabes dibujar y ya, bueno.
No hombre, te puedo hacer un monigote.
No sé. Venimos ¿sabes? Aquí un día con carboncillo y nos ponemos aquí a dar clase, vaya, unos trazos, y nos queda maravilloso. Porque lo de dibujar estaría bien con este marco, que siempre lo decimos, que tenemos aquí en el estudio esta ventana, Jacob, que siempre nos hace estar mirando y que vamos viendo cómo cambia todo y cómo evoluciona. Yo creo que podría ser algo que podríamos retratar, que podríamos pintar.
Bueno, ya sabes que estos días habíamos comentado mucho de la exposición del Thyssen. El otro día además estuvimos, porque se va a emitir la semana que viene un pequeño reportaje en Telemadrid sobre cómo los cuadros reflejan información meteorológica, y desde hablando con el comisario de la exposición del Thyssen, pues la verdad es que muy interesante cómo los pintores, cómo a lo largo de la historia también han cambiado su percepción del paisaje. Cuando antes el paisaje siempre era un añadido, era un escenario donde se desarrollaba alguna actividad, pues histórica o religiosa, llegó un momento en que el paisaje de por sí se convirtió en protagonista. Y sobre todo porque fue una forma, hay que ponerse en situación, de cómo el hecho de conocer y pintar la naturaleza era una forma de acercarse a Dios como creación de Dios. Y lo que hicieron los pintores era intentar comprender al máximo lo que estaban pintando. Y eso significaba intentar reflejar al máximo, con la máxima exactitud, lo que estaban viendo. Eso quiere decir, nos comentaba el comisario de la exposición, como por ejemplo en Francia, las pruebas de acceso a las academias, por ejemplo, consistían en pintar un determinado árbol sin que lo estuviesen viendo. Es decir, se le decía a los pintores, ahora me vais a pintar un haya, y tenía que pintarla a la perfección, con la hoja que tiene la haya, con los colores que tiene la madera, porque era una forma de reflejar la creación de Dios con la máxima exactitud. Es decir, muy interesante, y eso también se trasladaba a la nubosidad, sobre todo en el siglo XIX. Así que un día más, ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero recomendamos la exposición.
Es que nos encanta esa exposición, así que hasta que no vayáis el último de vosotros, no dejaremos de decirlo. ¿Que cómo está la cosa? Que ya hay quien dice, pero no decían ya que iba a ser más fresquito.
Claro, a ver.
Paciencia.
Ya sabíamos, a veces uno ya aprende, ya sabíamos que hoy el comentario iba a ser este.
Claro.
Objetivamente, si hoy uno mira la temperatura que tenemos a esta hora, tenemos entre 1 y 2 grados menos que ayer. Claro, como ayer hacía tanto calor, entre comillas, pues claro, hoy se sigue estando muy bien en la calle, pero hay unos 2 grados menos. O sea que empezar, ya ha empezado la bajada de temperaturas. Mañana será cuando sea radicalmente distinto el ambiente, porque hoy volveremos a llegar a unos 26, 27 de máxima en la capital, pero mañana la máxima prevista en Madrid es de 17. Es decir, son 10 grados menos, y además mañana vamos a notar viento, incluso rachas fuertes. Así que mañana recuperad un poco la ropa de abrigo, porque la vamos a necesitar. Vale. Y además con alguna novedad en el cielo, porque esta tarde vamos a ver cómo se nubla. Como incluso en la sierra, entre última hora de hoy, madrugada, y primeras horas de mañana, se escapa algún chubasco, solo en la sierra. Uh-huh. Y mañana, a medida que avance el día, la nubosidad se marchará. Así que mañana vamos a recuperar el dominio del sol, también lo va a ser más o menos el fin de semana de sol, pero con temperaturas que especialmente el sábado van a bajar un poquito más y a partir del domingo subirán. Pero nada parecido a lo que tuvimos ayer y a lo que tenemos hoy.
Mañana, por tanto, ya venimos un poquito más abrigados otra vez, la cazadora.
Sí, mañana, por ejemplo, en Madrid vamos a despertar con unos 10 o 11 grados. Es un descenso moderado y la bajada más notable ocurrirá durante la noche del viernes al sábado.
Pues ahí está, os lo vamos diciendo para que no se me constipe nadie, que yo sé que es complicado en estas fechas, pero tenemos también que intentarlo. Mucha vitamina C. Jacob Petrus.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Manolo, gran Manolo. Calderón. Grande, admiración
adiós.
Absoluta. Cuantos días más venga aquí, más
no
lo
me
voy
digas,
a mirar.
No me digáis eso.
Hombre,
no me digáis
totalmente.
Eso, que me pongo colorado.
Es que ya no sabemos cómo recibirte con tantas cosas
claro.
que has hecho. Nos impones, bueno, Manolo.
Con humildad.
También tiene uno edad como para haber hecho todavía más cosas, ¿eh?
Ya.
Te escucho en el paso, Manolo.
Tú sí que eres un crack.
Ay, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
De la que vamos a hablar, una mudanza, dicen que es una de las experiencias más estresantes que nos podamos encontrar en la vida, así que nos planteamos aquello de ¿seremos capaces de aguantar, de resistir?
Los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Yo creo que sí, que vamos a resistir, sobre todo cuando son otros los que van a hacer la mudanza, no nosotros, que vamos a estar plácidamente sentados en el Teatro Lara. Llega la versión española de La Caja, lo hace de la mano del mismo equipo de dirección y producción de Burundanga, esa comedia de la que hablamos también en este programa y que lleva ya 2 años ininterrumpidos en la cartelera de Madrid. Lo cual quiere decir que la solera ya la tienen, porque hay un equipo tras esta obra, tras La Caja, que yo creo que va a hacer que también aquí en Madrid se convierta en un referente esta caja de la que, Sergio, queremos saber más cositas.
Sí, sí, y yo mismo ahora mismo, pues lo que veníamos diciendo desde el principio, desvelar en qué momento estos dos temas que está poniendo Juanjo se suenan en esa obra, que es realmente un torbellino. Un torbellino el actor que tenemos aquí, porque no para de contarme cosas y la obra también, porque tiene, fíjate, Belén, 14 actores para 7 personajes en 42 combinaciones distintas. Tiene dos elencos, dos repartos distintos. Uh-huh. Ahora nos va a explicar César, que está aquí con nosotros. César Camino, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Un fenómeno de la escena, desde luego. Mi hijo, por ejemplo, es un fan de la serie esta, Agitación Masiva. Lo hemos visto en la tele en cantidad de series, Cámara Café, Hermanos y Detectives, Hospital Central, El Comisario, en Telecinco, La que se avecina. Bueno, tiene premios también, como hemos dicho, Mejor Actor del Festival de Cine de Elche 2006, Goya al mejor cortometraje también por 7 cafés por semana. Tiene un corto maravilloso que es A Solas, otro que es DVD, que triunfó también en el Festival de Cortos de Alcalá de Henares.
Se nos está ruborizando, ¿eh? Está mirando para otro lado.
Y ha estudiado pues en una escuela prestigiosa como la de Cristina Rota. Y yo le mencionaba aquí otra cosilla que ha dicho, no. Modesto. Comedia del arte de la Californian Comedian Troupe de Los Ángeles. Eso viste mucho, ¿no?
Viste mucho, sí. Sobre todo sonando Los Ángeles, pero realmente fue aquí en Madrid unos días con una gente encantadora de Los Ángeles.
Un seminario.
Pero bueno, se aprende mucho en estos sitios.
Vamos a hablar de esta obra, centrarnos en La Caja, como decíamos, una mudanza. El autor Michel Clement fue su primera obra de teatro y resultó ser un exitazo en Francia, como decíamos por ahí por el pasillo. Uh-huh. Se exportó a Italia, a Polonia, a Francia estuvo bastantes años. En 2004 el mismo Michel adaptó al cine el guión. ¿Cómo es la obra?
Pues la obra es un torbellino.
Trepidante, como he dicho, ¿no?
Es un vodevil, es un vodevil clásico, con el formato de vodevil, de gente que se abren puertas, se cierran puertas, y gente que no se ve y se cruza por un salón. Y es divertidísima, sobre todo es divertida.
Gabriel Olivares, tiene el mérito, me decías, de conglomeraros a todos, de uniros en este doble elenco. ¿Cómo se hace esto? A ver.
Pues primero encontrando gente que quiera participar en una locura tan grande, claro, porque todo esto nace de la idea de Gabriel Olivares de entrenar a una compañía que hablen todos el mismo lenguaje y que estén entrenados en la misma disciplina, que esta concretamente es el Suzuki y los Viewpoints.
Ahora hablamos.
Ahora os explico de qué va esto.
Palabras muy bonitos que desconocemos lo que significan.
Suena bien, ¿verdad? Pero la idea de Gabriel es crear un grupo de actores que, pues eso, que estén entrenados todos en el mismo sistema, porque cada vez que montas una obra de teatro, pues si quieres empezar a explicar un poco su herramienta de trabajo, que en este caso son los Viewpoints, pues es una locura. Así que nos hemos juntado 14
elementos,
14 temerarios para empezar a trabajar con él. Y lo del doble reparto, pues yo creo que es la única manera de afrontar una producción de Gabriel Olivares, porque es que todo lo que toca lo convierte en oro y se convierten en producciones eternas. Burundanga, por ejemplo, íbamos para 2 meses y ya lleva 2 años.
¿Ya?
Entonces, bueno, pues supongo que teniendo doble reparto, pues los actores lo podemos llevar mejor. El día que uno tiene que trabajar en televisión o que tiene un rodaje o que tiene que hacer un viaje, pues sabe que está cubierto por otro personaje.
Pero lo del doble reparto es que unos 7 hacen una y 7 hacen otra, o esos 7 pueden ir mezclándose en los grupitos y cada día ser una combinación diferente.
Claro, cada día hay una combinación. Son 7 personajes y somos 14 actores. Yo solo hago un personaje, pero mi propio personaje también lo hace Javier Martín, que es otro actor fantástico, y que hizo ayer la función. Yo estrené el miércoles y él lo ha hecho. Yo hice el martes y él lo ha hecho el miércoles. El caso es que simplemente estemos cubiertos, que es como los musicales, cuando un actor o un artista se tropieza y se lesiona, pues tiene otro.
Hay otro que hace el mismo papel.
No se puede parar la función, claro. Pues en este caso es eso.
Bueno, y el método Suzuki, a ver, yo te decía, a mí me da la impresión de que esto agota más lo que es los ensayos que la representación misma, y me decía, sin duda.
Efectivamente, sí, los ensayos.
¿Qué es el método Suzuki para que sea tan duro?
Esto del Suzuki es realmente el apellido del tipo que lo inventó, es Tadashi Suzuki.
Que era nipón, ¿no?
Es nipón, sí, pero bueno, residente en Nueva York.
Ya.
No, y lo de los Viewpoints, pues es son herramientas de trabajo realmente. Gabriel ha estado en Nueva York este año pasado, pues descubriendo y iluminándose con esta herramienta con la que trabaja la compañía City, que es una compañía, bueno, pues residente en Nueva York, y da seminarios a directores de todo el mundo, y Gabriel ha caído por allí y ha venido totalmente iluminado, ya os digo, con esto. Entonces, pues quiere crear este método de trabajo con una serie de gente que le sigamos. El Suzuki, pues son básicamente movimientos pues como en el ballet, movimiento número uno, movimiento número dos, posturas, que lo que ayudan al actor es a apagar un poco el cerebro, digamos que es a dormir el lado inteligente del actor y a que empiece a trabajar desde su otro cerebro, que es
el estómago, la emocional,
pasión,
¿no? La emoción.
Eso es, que deje de pensar, eso de que los actores pensemos en cómo transmitir, en que estemos siempre pensando en llegar, no, es de dejar de interpretar para empezar a actuar de verdad y no interpretar, no estar pensando en qué tienes que hacer, sino hacer, simplemente. Parece muy fácil decirlo, pero bueno, ya os digo que ha tenido que venir un japonés a decirnos cómo. Yo lo que he visto en todos estos meses de ensayo que tenemos con Gabriel, que es que lo único que hay que hacer es cansar al cuerpo, estar agotado para que de repente el cerebro no sepa ni por dónde andas y digas el texto de verdad.
¿Y si te olvidas?
No se te olvida. Es como si subes 14 pisos de un edificio, llegas y lo primero que tiene que decir es hola, buenos días. Pues lo dices de verdad, no subes pensando, subes más pensando en respirar.
Sí, que es lo único realmente que te motiva en ese momento. ¿El otro palabra? A ver, ¿el otro palabra ya lo tenemos?
Es el de Viewpoints.
Viewpoints.
Pues Viewpoints viene a ser nada más que puntos de vista. Es una herramienta, pero realmente para un director de escena, que con la que trabajan muchos directores a veces sin saberlo, pues son puntos de vista. No es lo mismo, por ejemplo, que yo te esté diciendo este texto aquí cerquita, a que me vaya a la puerta y te lo grite. Pues ya es un punto de vista, es una relación espacial entre dos actores.
Ajá.
Otros puntos de vista son el tiempo, pues una persona que hace las cosas a toda velocidad o una persona que hace las cosas muy despacito y con mucho mimo y mucho cuidado. No es nada nuevo, simplemente lo que Gabriel intenta es que esa herramienta no la tenga el director, sino también los actores, a la hora de crear el espectáculo. Es fantástico crear un espectáculo, en vez de pensar en ilustrar el texto y en hacer más hincapié en lo que estás diciendo, simplemente a lo que estás haciendo. A mí me ha resultado maravilloso el montar la caja con estas herramientas, porque realmente el texto al final ves que es una excusa, es lo de menos. Lo importante es lo que están haciendo los personajes en, el momento, en ese momento y lo que el público está viendo. Uh-huh. El texto ya está ahí, no hace falta ilustrarlo más.
Es que lo leía yo esta mañana en la documentación para ver un poco la entrevista y efectivamente he transcrito aquí. El texto, dice la página web, es lo último que se introduce en la escena, porque antes habéis investigado un movimiento, es un proceso laborioso y más lento que el acostumbrado por el teatro convencional. Es decir, claro, que invertís más tiempo en la preparación, en los ensayos, mucho más.
Sí, por lo menos en este primer montaje de la caja sí que hemos llevado mucho tiempo porque era la primera vez que poníamos en práctica todos juntos, claro, esto con Gabriel. Entonces, bueno, pues hasta que hemos ido entendiendo, porque esto hay que entenderlo realmente, los primeros días liábamos unos pitotes en la sala de ensayo. Así
claro,
que
no,
sí.
No, es que yo esto no lo entiendo. Claro. Que a mí me da la sensación, ¿no?
Claro.
Espera, ¿qué?
Es muy divertido.
14, así uno detrás de otro.
Claro, sobre todo en 14 actores que cada uno viene de su escuela. Unos están con su método, los otros con otro. Es como poner en común el lenguaje ha sido un poco complicado. Pero bueno, al final salen cosas maravillosas que no saldrían si no se investiga desde los puntos de vista.
Y los puntos de vista, por ejemplo, ¿qué punto de vista al final se impone? El del director, supongo, pero ¿quién decide, por ejemplo, que la voz sea en primer término o sea la que hacías la demostración así lejana?
Una vez que has probado y mil combinaciones y mil improvisaciones con este punto de vista, por supuesto el que decide es el director, porque luego todo tiene que estar catalizado por un solo punto de vista, que es el suyo.
Si no sería el caos.
Si no sería un caos, claro. Todo eso hay que poner orden para luego llevarlo al escenario y que esté milimetrado y que no haya ni un ápice de improvisación. O sea, todo lo que vemos, y sobre todo en una obra como La Caja, que es un vodevil, que el mecanismo escénico tiene que ser una maquinaria muy bien engrasada. Es una puerta que se abre, otro que sale, que cierra. Porque hemos elegido, vamos, Gabriel ha elegido esta obra porque digamos que es un tema como menor que permite trabajar mucho la escena y no el texto. No es como si estuvieras haciendo, no sé, Macbeth o una obra en la que el conflicto es tremendo, hay un ejército a las puertas de la ciudad que te va a invadir o un regicidio. No, no, el vodevil no es más que va a abrirse la puerta y va a entrar tu mujer y te va a pillar con la vecina en la cama. Es algo así. Entonces tiene que estar muy, muy bien montado todo el mecanismo escénico para que funcione. Entonces La Caja para montar desde los viewpoints ha resultado un texto maravilloso. Uh-huh.
La caja que decíamos es el punto de partida, es una mudanza.
Es una mudanza, que como bien decías es el de las experiencias más estresantes que puede vivir alguien.
¿Cuántas mudanzas llevas?
Pues yo llevo unas cuantas ya, sí. Nacionales e internacionales.
Pues sí. Es que además en las mudanzas siempre pierdes alguna caja y nunca mejor dicho.
Sí, en este caso se pierden cajas, pero se gana la amistad. Es como se refuerza la amistad. Es un grupo de amigos que vienen a echar una mano al chico que se muda, que en este caso soy yo. Y cada uno viene con su momento vital, pues están a todo menos a la mudanza. Y al final se refuerza el grupo. Sale un poco reforzado la amistad, los sentimientos, la pareja también, porque entre el grupo hay una pareja. Y yo creo que es emocionante de ver y al final es bonito, ¿no? Uh-huh. porque te sientes reflejado, ya te digo, ¿no? Que es como es un tema muy cotidiano, es un vodevil, no es una obra grande, no hay reyes ni nada, esto ocurre en el salón de una casa de cualquiera, pues se siente uno muy identificado.
¿Ninguno de vosotros conocía previamente ningún texto de Michel Clement?
Sí, yo estuve trabajando este verano con Gabriel, el verano pasado, uh-huh, otra obra muy interesante que se llama Una semana no más, uh-huh, que también ha sido otro éxito en Francia. Este hombre, Michel Clement, debe ser también un rey Midas del teatro, ¿no? Todo lo que toca le funciona.
La crítica lo pone muy bien. Tengo aquí una frase de la crítica francesa. Dice que ha modernizado el vodevil.
Sí, realmente sí. Sí, porque lo que decía yo antes, de que es el vodevil viene a ser siempre eso, de gente que entra, que sale, que se encuentras a la mujer con el otro y tal, que puede parecer un tema como muy pasado de moda ya, que a nadie le hace gracia, pues este hombre le ha dado una vuelta y al final lo ha convertido un poco en Friends o en sitcoms de esta, que al final lo que transcurre todo en un salón. Pero ese salón se convierte en mil cosas. Es un campo de batalla, es de todo.
Y es que además hoy el vodevil siempre tiene aquello de que yo que estoy sentada me estoy enterando de todo y vosotros que estáis ahí no os enteráis de nada y sale ahí la cosa esta que nos gusta tener a todos de superioridad de si yo ya sé lo que te va a pasar, chaval.
Que parece que el público está por encima de la función, sí, y sabe lo que les está pasando, ¿no?
Eso sí. Nos gusta a los espectadores.
Sí, sí.
Yo lo reconozco porque si no te enteras de nada y dices ay, ay, ¿a dónde me llevará? Pero no, aquí tú tienes el poder.
Claro, es la clave del vodevil, ¿no? Sí. Que el público maneje una información que el actor no tiene. Es lo divertido.
22 de abril y 1 de mayo, próximas funciones, Teatro de Lara. ¿Y después qué va a pasar?
Pues después nos estaremos en mayo, a partir del 17. Vamos a estar haciendo viernes, sábado y domingo. Y depende un poco del público. Yo confío en que va a ser un éxito.
Uh-huh. Estos dos días pasados lo ha sido, me has dicho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Han sido días de prueba. Realmente eran, para nosotros, eran como ensayos generales con público para ver un poco la reacción. Porque la función tenía cosas también de investigación teatral, como por ejemplo que no había objetos. la mudanza empieza siendo una mudanza caótica porque se supone que hay que meter todo en cajas corriendo, pero no hay nada en el escenario. Entonces todo está en la imaginación del espectador y queríamos ver si eso funcionaba. Entonces, bueno, pues son pruebas. Estábamos ahí investigando un poco con el espectador. Pido perdón a los que vinieron a ver la función por ser conejillos de indias para esta función. Pero vamos, a mí me hubiera gustado ir a ver una función en la que los actores todavía no saben exactamente si funciona o no funciona. Se creó una energía muy bonita en el patio de butacas por ver una prueba, un ensayo general con público. Claro.
O sea que el escenario, más bien pocos elementos, ¿no? Más poco decorado o apenas...
Prefiero no desvelar para que el público vaya a verlo, pero desde luego el público tiene que poner de su parte, no puede sentarse y dejar que le diviertan simplemente. Tiene que poner un poquito de imaginación y ver qué le están contando, entrar en el juego. Se trata de que los espectadores descubran un poco el juego que les estamos planteando.
Uh-huh. Sobre el escenario lo decíamos, bueno, pues esa mudanza, esos amigos, esos compañeros, estarán todos más o menos en la treintena, ¿no? Treintañeros, diríamos.
Incluso un poquito más. Algunos más talluditos ya.
¿Y los que estaban sentados en el patio de butacas estos días?
Pues había de todo.
¿Había de todo
Había
también?
De todo. Sí. Había gente muy joven y otra que no tanto. Y parecía que se reían todos a la vez. les gustaba a todos por igual.
El texto de Michel Clement se ha respetado, se ha traducido, digamos, o se ha versionado de alguna manera.
Se ha traducido, y como toda traducción requiere un poquito de versión, claro. La traducción la han hecho entre Beatriz Santana, que es otra actriz, y Gabriel Olivares. Uh-huh. Y es un texto que transcurre en París, y en Madrid no sucedería, no sería igual. Entonces requiere un poquito de adaptación. Uh-huh. a la idiosincrasia del país.
Somos un poco diferentes.
Somos distintos, sí.
¿Quién ha acabado más cansado estos días, el director o los actores?
Yo creo que todos. Ha sido una locura tan grande el llevar al escenario los ensayos que hemos terminado todos exhaustos. Uh-huh.
Pero con ganas de más.
Hombre.
Pero es una obra con mensaje, por lo que nos has dicho, ¿no? Al final se traduce ahí, pues, un canto a la amistad, a la unión, ¿no?
Sí, la verdad es que es bonito ver cómo un grupo de amigos que aparentemente pueden romperse por un momento de crisis o de tensión acaban unidos. Uh-huh.
Es una obra eminentemente contemporánea, podríamos decir.
Pues mira, la primera frase de la función es: me voy a casa de mis padres porque me han despedido y no puedo pagarme un alquiler.
Por ahí entonces, va.
Yo
ahí
creo
va
que eso lo dice todo.
Por ahí va yo, sí.
Qué lastimita.
Sí.
Y lamentablemente, ¿cuántos hemos visto a nuestro alrededor,
claro,
que a día de hoy han tenido que decir
es de,
eso?
Es de una actualidad que da miedo.
Sí. Absoluta. Por lo menos nos ayudará a ver la realidad también desde otro punto de vista y a sacar esa sonrisa que lo estamos contando con los tiempos que corren. Nos encantan todavía más los espectáculos que nos hacen reír.
Sí, pues este lo consigue. Es comedia.
Hacer reír y al mismo tiempo reflexionar, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pues César Camino, que ha sido un placer que hayas venido aquí con nosotros.
Pues lo mismo digo.
Gracias.
La Caja, en el Teatro Lara. Que nadie se lo pierda por aquello, además, de que estáis un poco esperando a lo que decida el público para ver hasta dónde llegáis.
Llegará muy lejos.
Si hay que hacer una mudanza, yo es que tengo lumbago de
momento. Bueno, ya empezamos.
A mí no me avises, que llevo ya unas cuantas.
Vale. ¿Me vais a dejar sola con la mudanza?
Bueno.
Para que luego digan que somos el sexo débil.
Ya veremos.
Si hola, chicos. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
hoy@ondamadrid.es.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com. En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Yeah.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, con nuestros compañeros de Aquí no hay playa, en el retroceso, y bueno, pues con ganas de saber qué es lo que sucedió en el programa de ayer, y de contar también cositas a Carlos Honorato, Pablo Otero, Maite López, Paloma Nolasco, muy buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Mira, hoy estamos todas, ¿eh?
Hoy estamos todas y todos, venga. Que Juan Manuel ayer en nuestro Facebook, nos dijo, como estábamos todo el rato con lo del Facebook, uh-huh, que por qué no hablábamos también del vuestro, del de Aquí no hay playa, y ahí sí hemos puesto el enlace en nuestro Facebook. Y mira qué cosa más bonita nos dice Juan Manuel, del que salió la iniciativa. Yo estoy desde que volvisteis, desde que volvimos de esa dura situación, con los dos. Disfruto de los dos programas como un niño con piruleta.
Bueno, pues se agradece, sí, gracias.
Uh-huh. Y bueno, pues nada, quería yo comentarlo, que Conchi también, pone sonrisita.